Boca, el primer programa que trata de cultura, turismo, educación, de quién puede apoyar tu empresa. Tratamos estos temas porque tratamos de ti. Bienvenido.
Amigos, muy buenas tardes. Como cada 8 días nos vemos aquí en la 570 para platicar, Lupita, de tantas cosas.
Así es, que maestro. Qué bárbaro.
Días, ¿no?
Ha sido una semana muy intensa de actividades, maestro.
Muy intensa, pero ya sabes que me gustó muchísimo.
¿Qué, maestro?
Que ahora se multiplicaron las actividades, no solamente en la ciudad de Oaxaca, lógicamente por la participación de los de distintos organismos, lógicamente la presencia municipal, o sea, el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez, el Estado, lógicamente, pero también muchas organizaciones, asociaciones, agrupaciones, personas que tomaron, pues ahora sí, la decisión.
Conciencia.
¿No?
Sí.
Participar, bueno, invitados seguramente. Y bueno, fue un programa muy rico. No puedo ir a todas las cosas.
No, de verdad nos faltó, ¿no? Tiempo para ir a todo, pero estuvo muy variado,
muy nutrido y además de eso muy concurrido, ¿no?
Muy concurrido. Todos los eventos hubo muchísima gente.
Mucha concurrencia.
Tiene usted razón.
Y yo creo que vinieron muchas personas de fuera, de los estados vecinos, y quizás pues muchos familiares también de las familias oaxaqueñas, ¿no? Y llegaron a las casas y a platicar y a comentar y a pasear y a conocer y a disfrutar de estos días bonitos en Oaxaca.
Pero qué importante, fíjese, maestro, yo reflexiono, qué importante es que toda la ciudadanía, que todos hayamos vivido este éxito. Yo lo califico como éxito. Este éxito, porque es importante sentirse reconocido, sentirse orgulloso, sentir que se puede trabajar en equipo, sentir que con la suma de los esfuerzos y con un objetivo bien plantado, pues todo se logra, maestro.
Pero fíjate que todavía falta por ahí una...
Falta ir afinando, obviamente.
Una mayor conciencia, ¿no?
Falta ir afinando.
El miércoles, me parece, o jueves, fue una cosa
desastrosa
en la ciudad, ¿no?
No,
los
faltó
bloqueos
el negrito en el arroz.
En diferentes cruceros de la ciudad. Y en una semana tan concurrida, digo, realmente esto se prestó a muy malos comentarios, no solamente de la prensa, sino... En los diferentes noticiarios se dijeron muchas cosas, ¿no? Desafortunadamente aprovechamos estas épocas precisamente para ponernos, para hacer nuestras gracias, ¿no?
Pero
y realmente deberíamos esperar un tiempo, ser un poquito más conscientes, más prudentes, porque la verdad es que muchas personas se ponen a hacer desde tiempo sus cositas con el fin de venderlas en este tiempo en las diferentes ferias o espacios que se les permiten para vender sus cosas, ¿no?
Sí.
Y sacar algunos recursos para sostener a la familia y para comprar material también para volver a hacer, porque viene el mes de septiembre, que también es un mes interesante, bonito, es un mes, el mes de la patria, que no deja también de tener su atractivo. Y lógicamente vienen los muertos y luego viene diciembre, que es la última parte, ¿no? Entonces la gente se va programando para tener algo que ofrecer y lógicamente tener algunos recursos, ¿no? Fíjate que allí por Etla, pues lógicamente yo vi, porque yo andaba por allí por alguna razón, y realmente la gente de por allá estaba pero sumamente molesta. Y luego me tocó ver también algunos de los camiones que se quedaron varados en la orilla del río, y realmente fue muy molesto para todas las gentes que venían en esos camiones, porque además les exigían a los choferes de los camiones de pasajeros que les devolvieran el pasaje, y lógicamente también los choferes no sabían ni qué cosa hacer, ¿no? Porque pues no tenían la culpa de todo lo que estaba sucediendo. Pero bueno, en general podemos decir que fue una semana muy bonita, que hubo mucha participación, muy nutridos los eventos y cosas muy importantes en la ciudad.
Muy importantes.
Y sabes que me gustó muchísimo también,
¿qué, maestro?,
que hayan intervenido o que hayan también participado en forma importante comunidades cercanas, o sea, de los valles centrales.
Sí,
¿no?
Ya empezaron a estar integradas a la Guelaguetza. Yo, para mi sorpresa, venía en carretera y por el radio anunciaron, creo que el tercer número antes de terminar la cuarta Guelaguetza, la participación de San Sebastián Tutla. Ya, qué agradable, ya los permitieron participar en las fiestas de la Guelaguetza. Así que muy alegres.
Que también los de Sachila ya llevan muchos años, cumplieron 50 años de presentar su Guelaguetza. Y lógicamente cada año es mucho mejor, porque ahora vi el programa que tenía y me di una vuelta por allí. Y la verdad es que fue muy rica, porque hubieron conferencias, mesas redondas, exposiciones. Es decir, muchas cosas como para poder ir rescatando los valores de esta cultura tan importante que fue la zapoteca, y que tuvo durante mucho tiempo su asiento en aquellos tiempos de la época prehispánica, muy importante, el antiguo Teotihuacán. Y también fue en Etla, y también en Tlacochaguaya.
Sí.
Y también en Teotitlán del Valle.
San Martín
Tilcajete. Tilcajete. La feria de los alebrijes en San Martín Tilcajete. La feria también del Tejate.
Sí.
Del Tejate, ¿no? Aquí en la Plaza de la Danza. Los del San Andrés Guayapa, las mujeres se animan, pero
sí, son muy organizadas,
toman la iniciativa,
sí,
pues son muy entusiastas, ¿no? Porque pues lógicamente es una cosa muy bonita. Muy bonita, hubieron varias ferias, y esto pues lógicamente ayudó muchísimo a darle vida a todo,
a nutrir más las festividades y todos los paseos,
todas las comunidades, ¿no? Pero también Sachila, y también Jocotlán, y también Cuilapan de Guerrero, porque además en Cuilapan hicieron unas cosas muy bonitas relacionadas con este gran monumento que tenemos ahí en Cuilapan, que es lo que se refiere al monasterio, convento, ex convento es dominico, ¿no?, de Cuilapan, en donde fue fusilado don Vicente Guerrero, la mañana del 14 de febrego del año de 1831. Entonces todo esto lo toman ellos.
Le va uno sumando, parte, y fueron muy muchísimas bonita actividades, sí, muy
el
bonito.
Mercado de Tlacolula,
sí,
que llega tanta gente, ¿no?
Tan
a Mitla
bonito
también.
Sí, sí.
A Mitla, Teotitlán del Valle, hicieron la feria del tapete.
Sí.
Tapete ahí. Pues fíjate que hay algunas otras cosas interesantes. Por ejemplo, estaba yo recordando, y estábamos platicando hace un rato sobre una cosa interesante, el Consejo Estatal del Fomento del Deporte Profesional.
Sí.
Fíjate que en aquel tiempo, porque el 31 de julio de 1987 se hizo la inauguración del Estadio Benito Juárez, el que está allá por Escotel. Baja uno del Panteón en la calle que va, que es este...
Camino Nacional, es camino un poquito antes de la iglesia, sí, Felicitas y Perpetuas.
Sí, tan bonito lugar ese, tan recordado, porque el otro día estaba platicando con el doctor Servando Nava, que ha vivido muchos años por allá, por esa zona.
Las canteras,
y estábamos recordando, fíjate,
¿sí?,
que todo eso era una laguna.
Sí.
Toda esa parte de abajo era una laguna. Llegabas, caminabas un poquito por la avenida, y por la calle entonces, porque no, la calle se arregló hasta la época en la que estuvo como gobernador don Pedro Vázquez Colmenares,
sí,
que fue cuando se hizo la pavimentación de la calle
de Camino Nacional,
y también cuando se construye el auditorio. No se concluyó, es decir, no se inauguró. Llega Eladio Ramírez López y entonces hacen un diagnóstico del auditorio, digo, del estadio, y bueno, continúa y se inaugura precisamente con Eladio Ramírez López en el año de 1987. Sí. Y entonces se creó un consejo para fomentar el deporte, un consejo estatal que encabezaba precisamente don Daniel Bautista. Don Daniel Bautista, que le gusta
muchísimo, sí, es un hombre muy deportista,
¿no? Muy deportista,
¿sí?,
toda su vida.
Muy activo.
Y entonces él fungía como presidente del consejo aquel.
Y usted como secretario, maestro.
Yo estaba allí como secretario.
Sí, sí, sí.
Que yo era más bien basquetbolista, no futbolista. Pero bueno, lógicamente me tuvieron confianza y ahí estuve cooperando con ellos, trabajando con ellos. Pero fue muy interesante porque fue cuando se crea el equipo Chapulineros.
Sí.
Que nos representó muy bien durante muchos años, ¿no? Y fue una gran emoción porque lógicamente... No era lo mismo jugar al fútbol en cualquier lugar, en el llano,
que tener su propio estadio.
Sí. ¿No? Y eso es otra cosa. Fue también otra cosa que estábamos recordando, Lupita, ¿te acuerdas? Que el primero de agosto de 1884 tomó posición como gobernador el general Luis Mier y Terán.
Es verdad.
¿Verdad? Este fue un hombre que lógicamente aparece en la historia de México, muy cercanamente a don Porfirio Díaz. Él fue gobernador del estado de Veracruz Y Porfirio Díaz lo invita para que se haga cargo del gobierno del estado de Oaxaca. En ese entonces, el general Porfirio Díaz, ¿no crees que...? Es decir, allí entonces solamente sus chicharrones.
Sí, ¿no? Presidente de la República, por Dios.
Sí, vaya, digo, él ponía a sus gobernadores. Fíjate que en Oaxaca tuvimos gobernadores de varios estados de la República. Por ejemplo, Luis Meriterán, no era oaxaqueño, era de Veracruz. También, por ejemplo, don Albino Sartuch era de Nuevo León. Porque lógicamente él tenía confianza en personas cercanas a él, que habían participado en diferentes batallas. En todas aquellas batallas que tuvo el general Porfirio Díaz. Pero este hombre hizo un trabajo muy interesante en forma particular. Se recuerda en las crónicas porque él recuerda que en alguna ocasión, allá por 1858, 1859, el Congreso del Estado le había dado la nominación de Benemérito de Oaxaca al licenciado José María Díaz Ordaz. Uh-huh. Ya ves que tenemos aquí en Oaxaca una calle que sí se llama, ¿sí?, José María Díaz Ordaz. Y recuerda que en ese tiempo, y ¿por qué lo había nombrado Benemérito? Se había nombrado Benemérito de Oaxaca por el Congreso. Porque él había participado muy cercanamente a don Benito Juárez en el movimiento liberal en Oaxaca. Y cuando sale del gobierno en el 58, don Benito Juárez de Oaxaca se queda José María Díaz Ordaz. Desafortunadamente viene casi inmediatamente el enfrentamiento entre liberales y conservadores a nivel nacional, lo que también se proyecta en cada uno de los estados. Y en Oaxaca no dejó de darse el movimiento de los conservadores contra liberales. Entonces se encuentra con José María Cobos, un general conservador, aquí en un pueblo cercano, San Miguel del Valle, ahora se llama Díaz Ordaz, uh-huh, ahora es Santo Domingo Díaz Ordaz. Y ahí se enfrascan en una batalla. Y dicen que al concluir la batalla prácticamente la tenía ya ganada don Luis, José María Díaz Ordaz. Pero ya en la parte final recibe un balazo.
De un traidor.
Un balazo de un traidor. Y bueno, pues entonces heridos se lo llevan para Ixtlán. Pero desafortunadamente fallece. Entonces, ¿por qué lo nombran al Benemérito de Oaxaca? Primero, porque fue muy cercano a Benito Juárez. Segundo, porque lógicamente defendió el estado de Oaxaca a los liberales en contra de los conservadores, y tercero porque él fue uno de los defensores también del estado en varias batallas importantes que se dieron al interior de la República, de tal manera que por esos méritos lo nombran Benemérito de Oaxaca, y su nombre está inscrito en el frontis del Congreso del Estado, de la sala de plenos del Congreso del Estado. Y cuando ustedes vayan a ver por allí, fíjense que no solamente José María de Sorda, sino también hay otros oaxaqueños ilustres cuyo nombre está puesto ahí.
Regresando de una pausa, mencionamos algunos otros que se encuentran. Al auditorio les recordamos nuestros teléfonos en cabina 5152410, mensajes de texto al 951-204-7500 y por internet www.todooaxacaradio.com. La hora son las 5 de la tarde con 14 minutos. Es tiempo de una pausa, maestro. Volvemos.
Claro, adelante.
Estás en Todo Oaxaca. Ya volvemos.